Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿qué tal amigos del programa Una Voz en el Desierto? Les saluda Rosenberg Polanía y les doy las gracias por sintonizarnos. Les invito a visitar nuestra página web www.unavozeneldesierto.org, donde podrá volver a reproducir este programa y los programas que conduce mi esposa Diana en Para Ti Mujer. Hoy nos acompaña un invitado especial. El Señor me ha llevado al hermoso país de Belice, en Centroamérica, donde he podido conocer al pastor Howell Lansworth, quien está sirviendo al Señor en el Ministerio Nido de Águilas. Él tiene un hermoso testimonio. En este país se habla el inglés, pero él habla también el español. Entonces le pido a ustedes que entiendan, lo comprendan. Y nos estará brindando la experiencia personal. Ha sido un hombre que Dios lo ha llevado a la política, negocios, embajador. Entonces realmente vamos a ser muy bendecidos en esto. Pastor Howell, salúdenos por favor.
Soy Pastor Howell Lansworth de Belice, de Iglesia de Nido de Águila.
Y antes de continuar con nuestra entrevista, ya que tenemos hoy invitado un pastor de un país de habla inglesa, escuchemos una linda canción muy conocida, Abre mis ojos, oh Cristo, pero en versión en idioma inglés, interpretada por un grupo de coro gospel de Europa. Ya volvemos. Estamos en Una Voz en el Desierto, acabamos de escuchar la linda canción. Recuerdo a nuestros oyentes que estamos hoy desde Belice. Belice, para los que no la conocen, está al lado de Guatemala, frontera por el norte con el México y abajo con Honduras, ¿cierto, pastor? Y el Señor me ha permitido conocer al pastor Howell, conduce el ministerio Eagle Nest, ¿no? La traducción en español sería Nido de Águilas. Y estos días tuve la oportunidad de escuchar una fracción del testimonio personal del pastor, que lleva más de 20 años, ¿cierto, pastor, del ministerio?
Sí.
casi 20 años.
Claro, ya es un hombre con mucha experiencia, con mucho camino del Señor, y yo estoy seguro que nos va a ministrar a todos su testimonio personal, lo que Dios le ponga a hablarnos. Pastor, por favor, cuéntenos de su vida antes de conocer a Jesús, porque pues el público que nos escucha, pues yo sé que va a quedar asombrado. Pastor, adelante.
Pues para contar parte de la historia de mi vida, yo era el embajador del Común Caribe. He viajado a todo Centroamérica, a partes de Sudamérica. Era yo era político, corrí por la política en Belice con la oficina. También tenía un juego de restaurantes hamburguesas, tenía 12 en Belice. En todo eso, también tenía, yo era el jefe de la portaria y el jefe de aeropuertos. Y era muy, muy ocupado en ese tiempo. Cuando Dios me llamó, pues vamos antes, cuando tenía 14 años, que Él me llamó, me habló conmigo que Él tenía algo especial para que yo debe de hacer. Pues acepté a Cristo una noche, como las 12:30 en la noche. Fui a mi pastor y le preguntó que Dios me estaba llamando y que yo no sabía cómo hacer lo que Él lo quería hacer. Pues aceptó a Cristo ahí en su casa. Y eso fue cuando tenía 14 años. Fui al colegio. Ahí tenía una experiencia también, porque mi tío era ¿cómo se llama? El jefe de la escuela.
El director.
Sí. El director de la escuela. Y también yo tenía mucha experiencia teniendo su lugar con él. Pues cuando tenía 18 años me casé. Casé con una mujer muy bonita que era cristiana. Y por todo el tiempo empezó a hacer negocio por 8 años y medio. En ese tiempo yo no tenía tiempo para Dios realmente, porque yo estaba haciendo mucho dinero. Pues llegó a punto que Dios siempre, Él tiene mucha paciencia, y tomó al fin 34 años después cuando me dijo que yo tengo que predicar. Pues yo reí. Yo predico, soy político, soy comerciante, y no, yo no puedo. Pues cuando uno empieza así, Dios como con su paciencia de Él y su amor, me dio una oportunidad. Cuando estaba pasando por una iglesia, oí que estaba cantando una canción que yo me acordé, y era algo bonito para mí. Yo entré a esa iglesia y lloré por 2 horas. Cuando regresé a la casa y le dije a mi esposa que había cambiado mi vida, ella estaba muy alegre con eso. Pues, pero siempre Dios mandó a gente a decir cuándo iba a empezar a predicar. Yo le dije que no, yo no quiero predicar. Algo fue importante para mí, una experiencia que yo quiero compartir con ustedes hoy.
Pero pastor, no se me adelante un poquito. Me dice que por 34 años usted asistía a la iglesia.
No. Fue 34 años que después que me llamó cuando tenía 14, yo decidí que yo no quiero. No quiero hacerme las cosas a la iglesia. No fui a la iglesia por 8 años y medio. Pero en ese tiempo, mi esposa, que era cristiana, continuó a orar para mí. Estoy diciendo eso porque hay esperanza para los hombres, que era en mi posesión, hermano, que las oraciones de la esposa nunca falló.
Nunca caen a tierra, sí.
Ajá.
Pastor, usted ahorita, en ese tiempo de aceptar el llamado de Dios, el Señor lo llevó a la carrera política, ¿cierto?
Sí.
Cuéntenos un poco más de eso.
Sí, pues era como 14 años y cuando tenía 18 años me casé y pues poquito más de eso yo trabajé en una empresa que hacía zapatos. De ese tiempo Dios me llamó. me llamó después de 8 años trabajando en esa empresa, pero siempre no quiso. Pues me invitó en la política, me entré en la política, será el jefe del, de la área del primer ministro. Y le ayudó a ganar 2 veces.
En este país, contrario en Sudamérica, el máximo cargo no es el presidente, sino el primer ministro. Entonces, el pastor nos está hablando de que él estaba junto al presidente, el equivalente para nosotros.
Pues, como te digo, hermano, yo estaba interesado más en la política. Hice mucho dinero, pero Dios tiene paciencia con nosotros. Sí, todo estaba bueno con mi vida. Pero había un hoyo en mi corazón que no podía llenar con todos los que yo tenía. Un día, llegando de los Estados Unidos, fue una junta para los jefes de la portuaria y Dios me dio: ahora estás preparando tu mansión aquí en el mundo, pero ¿qué tal tu mansión en el cielo? Y lo oí y así me dijo: ¿sabes algo? ¿Usted quiere realmente tener poder? Y dice, sí, pero dígame. Pues la cosa es que cuando estaba en el avión y él me y el Cristo me llamó, el Espíritu Santo me llamó, y yo sabía que él, yo le dije: ¿qué? ¡A Jesús tú me estás hablando! Y toda la gente que estaba cerca de mí empezó a salir, parece que yo estaba loco. Pues era una experiencia porque yo oí su voz. Y de allí regresé a la casa y le di a mi esposa que la experiencia que yo tenía. Él me dijo: Dios está llamando. ¿Cuándo vas a hacer lo que Dios quiere que usted hace en Belice? Pues yo le dije: yo no puedo predicar, yo no sabe la palabra, yo sabe de negocio y la política, pero el Espíritu Santo es bueno porque Él hizo cosas conmigo que yo quiero contar a ustedes.
¿Okay? Bueno, entonces ahí siguió una transición en que usted ya, aunque seguía en los negocios, en la política, usted me contó de que tuvo que hacer una entrega, una rendición, ¿cierto? Entregó hasta un contrato grandísimo de varios.
Oh, sí. Cuando Dios me llamó, yo tenía una empresa de vidrios, de ventanas y puertas, aluminio y vidrios. Así. Yo tenía que viajar mucho a Centroamérica y a México. Ahí aprendí español. Qué bueno. Porque mi familia no habla español, habla criollo o inglés. Y con la práctica empecé a hablar español. Y eso fue tremendo para mí. Pues cuando yo tenía mi pasaporte diplomático, cuando Dios me llamó, yo fui al viceministro, que era el ministro de extranjeros,
de relaciones de extranjeros,
y yo le dije que voy a entregar mi pasaporte porque Dios me llamó a predicar. Y empezó a reír el señor, me dijo: ¿que tú? ¿Sí? Y yo le dije: sí, yo voy a predicar. Pues le entregué mi pasaporte
diplomático.
Y fui diplomático. Y yo también tenía un contrato para casi $500,000. Yo regresé ese contrato al gobierno y empezó en una iglesia allí, enfrente de la oficina de donde tengo la iglesia ahorita. Pero, ¿qué pasó conmigo que llegué a ese punto? ¿Te acuerdas que yo no quisiera ser pastor? Yo no quisiera hacer las cosas que Dios me estaba diciendo porque no sabía, estaba confundido de las cosas. Pero tenía una esposa muy, muy buena que siguió dándome la palabra de Dios, enseñándome. Dice: ve, yo solo quiero que usted hace un pie adelante y él lo va a hacer el otro.
Un paso a la vez.
Sí, un paso a la vez. Hermano, tal vez es tiempo para empezar con mi testimonio. Pues había como 20 años, sí, 20 años cuando mi esposa, mi hija, fuimos a un hotel en Belice para tener una reunión de mujeres y yo quedé afuera cuidando a mi nieto. Cuando como las 10 de la noche aprendí mi teléfono y tenía una llamada de mi hijo que mi nieto estaba muy enfermo con neumonía. Pues, como en ese tiempo, siempre era embajador, ¿ok? Corrí al hospital, cuando llegué ahí, hablé con el doctor y me dijo que sí, ese niño está enfermo, pero con ellos cuidando, no me preocupes, porque él lo va a cuidar. Pues, hablando con el doctor, me llevó en un cuarto. Yo, mi esposa, me enseñó un niño que estaba muy enfermo. Ese niño murió en su paso
de turno,
¿ok? Y lo resucitó, pero dos veces eso pasó. Cuando yo entré en el cuarto, ese niño no podía respirar, pero su corazón estaba latiendo. Y pues yo salí, fui otra vez a hablar con él. Él me estaba contando algo que yo tenía que decir al primer ministro. Y oí una voz, me dijo: Howell, anda a orar para ese nene. Pues yo no le hice caso. Yo volteé a ver, no estaba nadie detrás de mí. El doctor salió, porque él me dijo que estaba muy cansado. Eso es como las... Me dijo: embajador, yo tengo que ir a la casa, me regreso mañana. Y no te preocupes, tu nieto está bueno. Cuando él salió, el voz otra vez, ahora más fuerte y duro, me llamó: Howell, anda a orar para ese nene. Pues, hermanos, yo tenía un miedo porque no estaba nadie allí en ese corredor que yo estaba. Pues fui a mi esposa y le dije: oí, me está diciendo este. Me dijo: pues sabes algo, es Dios. Anda a orar para el nene. Ella no fue conmigo porque mi nieto estaba durmiendo y él lo tenía. Pero me mandó con iglesia que fuimos con nosotros. Fuimos a entrar, cuando entrando al cuarto de donde estaba el niño, el mamá y el papá estaban llorando. El doctor le dijo a ellos: ve, si en media hora, en ese tiempo no había máquinas.
¿Hace cuántos años estamos hablando?
Eso fue como 20 años, hermano. No había máquina de
resucitación.
La enfermo, el oxígeno. Y me dijo: ¿sabes algo? 2 horas y media es... Y la enfermera está muy cansado. En media hora, cuando se cambia el turno y este nene no respira solito, voy a quitarlo porque de toda manera, oxígeno que no tenía, su cerebro está dañado. Wow. Pues, hermanos, yo vi la mamá y la papá ahí llorando. Le di miraculos.
Milagros.
Ajá. El muchacho me dijo, no, él no me contestó porque estaba enojado. Y le preguntó otra vez. La mamá dice: sí, yo creo. Pues yo le dije: Dios va a hacer algo, porque Él me dijo que va a hacer algo hoy. Hermano, te estoy diciendo, yo no era pastor, era cristiano. Sí, había entregado mi vida otra vez, pero siempre era el negocio, comerciante y en la política. Pero Dios puede usar a cualquier persona que está
dispuesta
de hacer las cosas. Hermanos y hermanas, que te voy a contar hoy es la verdad. Y es una experiencia conmigo que nunca voy a olvidar. Pues entré allí donde estaba el niño. Era como 11 meses. La enfermera estaba bombeando con el oxígeno. Las dos mujeres allí orando. Yo estaba parado cerca del nene y la mamá y la papá allá. Puse mi mano sobre el niño y cerré mis ojos y digo: Dios, da este niño otro chance en vida. Le pido esto en el nombre de Cristo. Cuando yo abrí mis ojos y levanté mi mano, ese niño empezó a respirar.
Por sí solo.
Por él solo. Pero ¿qué pasó conmigo? Cuando yo tenía mi mano sobre ese nene, como alguien puso fuego en mi mano, que me estaba quemando. Mis orejas también empezó, las orejas empezó como está quemando. Cuando yo abrí mi ojo, el nene empezó a llorar y quitó la inyección que tenía. pues ahí nosotros empezamos a alabar a Dios. Todos ahí. Pues el doctor llegó que estaba en turno y le botamos del hospital porque estamos haciendo bulla. Pues yo fui a mi esposa y le dije qué pasó y me dijo, tú no tomas eso en tu corazón que tú lo hiciste. Yo lo hice, pero él te usó. ¿Ok? Pues te estoy diciendo, eso fue una experiencia para mí muy, muy fuerte, por hermano.
Y los padres del niño que eran escépticos mostraron, ¿qué hicieron? O sea,
pues ellos empezó a llorar, pero estaba alegre y brincando allá. Y salimos allá, fui a decir a mi esposa qué pasó. Pues no terminó la cosa ahí. No terminó.
Esa noche.
No terminó. Pues yo estaba pidiendo a Dios, Dios, ¿por qué me estás enseñando eso? ¿Te acuerdas que yo te dije que Él me llamó antes, cuando yo tenía 14 años, que me dijo que yo tengo algo especial para usarte, para hacer para nosotros, para mí? Pues llegué a la casa, mi otro nieto, y no puedo olvidar el día. Fue el 18 de abril 1970. Esa noche cuando yo llegué a la casa, mi otro nieto, que tenía 28 meses, casi no puede hablar unas palabras o uno al otro. Cuando llegué allí, la niñera. No, de la mamá de mi.
La nuera.
La nuera me dijo llorando, otro doctor, ¿ok? Porque me acordé el día antes, yo fui al hospital, llevé a ese niño dos veces porque no podía respirar, como tenía asma. Cuando llegué a la casa y abrí la carta que tengo, yo tengo como una prueba de el señor que tomó el radio X.
El electrocardiograma.
Ok. Él tenía acute, malo, la neumonía era de alto. Fue 10 de la mañana cuando tomé ese reporte. Me acordé que el doctor dijo que esta condición puede ser malo por los niños y en horas puede morir. Pues yo le dije a mi esposa, cambia su ropa, ahorita lo va a llevar al hospital porque este es muy grave. Cuando yo hice eso, hermanos, que yo te voy a decir, yo nunca tomaba drogas, nada de ningún tipo de drogas, y no cayó y pegó mi cabeza. Yo era muy sano. Cuando yo hice eso, yo le dije a mi esposa, cambia su ropa, lo va a llevar ahorita. Solo era en sus pañales, no tenía nada arriba. Oí la voz de Dios, me dijo, usted vio un milagro hoy, ora para su nieto. Hermanos y hermanas, me hinqué en frente de ellos. Tomé este niño por su pie. Y empieza a llorar a Dios. Dios, tú sabes que yo amo todos mis nietos. Tú sabes que yo hago todo para ellos. Por favor, no deja que se muera. Hermanas y hermanos. En este tiempo, mi nuera y mi esposa miró su pecho del nené. Dos manos, estos. ¿Cómo se llama?
¿Los dedos?
Los
nodillos, sí.
Los nodillos. Sí. Y estos. Estaba trabajando en el pecho de ese nené.
Del nieto.
Del nieto. Y yo empecé a llorar. Por dos minutos yo oré. Y yo vi las manos trabajando en su pecho. Cuando yo terminé de orar, el nené abrió sus ojos y dijo, mami, yo vi a Jesús y Jesús me sanó. Ese tiempo yo caí en mis rodillas otra vez y empezó a llorar y me dijo, de este momento yo voy a servirte, Dios, de este momento. Ese fue el momento cuando yo cambié totalmente. Le di el diplomatic pasaporte al gobierno, le di otra vez el contrato y yo empecé una iglesia con solo 3 personas por 4 meses. ¿Sabes quién era? Yo, mi esposa y mi niña. Solo, hermano.
Gloria a Dios. ¿Y nació con el nombre de Nido de Águilas de una vez?
De ese tiempo, sí, de ese tiempo. porque yo vi a mis nietos peleando y eran muy fuertes. Por eso le dije, ¿sabes algo? La águila es un pájaro muy fuerte.
Impresionante el testimonio del pastor Howell. Dígame si no podemos creer que nuestro Dios es vivo y real. Me gusta que el pastor Howell también nos dice que nuestro Dios es muy paciente. Por muchos años lo estuvo esperando él, seguramente a mí igualito, porque siempre somos como necios en obedecer el primer llamado de Dios. Tal vez a usted también el Señor lo esté llamando para que se entregue a él. Y el pastor nos recuerda, Dios es muy paciente. Dios es muy espera, pero todo, ¿por qué? Pastor, usted hace balance de su vida, es ¿qué hubiera pasado si usted hubiera comenzado desde que Dios lo llamó? ¿Qué no hubiera hecho?
O sea, hermano, todo el tiempo yo doy gracias a Dios pensando de mi vida y qué iba a pasar conmigo. Cuando yo veo las otras personas que estás, crees que están alegres, pero no son alegres, hermano. De ese tiempo, 2 años después de esa situación, había otra ocasión que Dios me llamó. En ese momento, pronto, yo cerré mi negocio, yo fui y le dijo a mi esposa que yo iba a cumplir la llamada de Dios. Y por 4 meses, como le digo, solo yo, mi esposa, yo y mi hija.
¿Por 4 meses? Solo.
Por 4 meses, hermano. Pero yo le digo a Dios, si tú me llamas, manda a la gente. Sí. Y de esta semana empezó a llegar gente a la iglesia que no conocí. Yo no fui a decirle que soy pastor. Yo iba a otra iglesia, pero nunca le dije que era pastor. Y un día, hermano, había una muchacha, sí se me conocía porque ella trabajó conmigo. Tenía una niña de 10 años que tenía un corazón que estaba hinchado doble. Me trajo ese niño a la iglesia. Ahí estaba enfrente de la oficina que tenía. Solo tenía como 20 sillas. Pues llegó esa niña dentro y me dijo la señora que le estaba llamando a Houston porque la niña tiene un corazón hinchado. Doble. Iba a conseguir una operación para curarlo. Pues yo vi los radio X y todo. Yo vi todas las cosas y sí estaba malo. De México, del mismo reporte, de Guatemala el mismo reporte y de Belice. Yo pregunté a la muchacha, ¿qué quieres? Me dijo, quiero un nuevo corazón. Pues le dije, pues Dios da repuestos a sus hijos. Pídele que quieres. Y empezó a orar, hermano. Yo lloré también, pero le dije, Dios, yo no soy yo, pero yo sé que tú hagas milagros. Haz un milagro en la vida de esta niña. Hermano, eso fue domingo como las 12. Llegó a los Estados Unidos. En miércoles, la mamá de la muchachita llegó y me dijo, ¿sabes algo? Tenía que mover la muchachita a otro hospital porque el equipo no está trabajando en ese hospital porque no puede buscar un corazón hinchado. Hermano, no tenía que hacer esa operación porque Dios lo hizo.
Amén, gloria a Dios. Dios lo hizo.
Porque yo sé que Dios es real. Por eso yo sé que mi vida cambió para las demostraciones que Dios me enseñó. Sí, te acuerdas que yo no quería, pero Él tenía que usar realmente las cosas real para que yo sabe que es Dios. Nadie me puede decir que Dios no existe. Nadie. Hasta ese tiempo, hasta hoy soy pastor. Y Dios me ha bendecido a mí. Bendecido a mi familia y tengo una relación con mi esposa muy buena. Estamos casados 46 años.
¿Cuántos años tiene, pastor, usted?
Yo, 68. 68. 68. Bueno, y eso, para eso estoy alegre. Mi esposa tiene 63. ¿Ok? 63. Y estoy muy, muy bendecido. Pues, los milagros no estaba pasando seguido, a vez en cuando. Y seguí predicando, seguí enseñando la palabra de Dios, ganando almas. La iglesia empezó a crecer y llegamos al punto que estamos enseñando a la gente. Tengo pastores que están bajo de mí en la iglesia ahorita que estamos enseñando.
Pastor, pero bueno, no, nos adelantamos un poquito. El nombre de esta iglesia, de este ministerio, se llama Nido de Águilas. Cuéntenos por qué llegó, cómo el Señor le dio ese nombre, cómo, por qué, la inspiración.
Pues hermano, yo, de mi vida, yo era muy agresivo en todo mi negocio, en todo que yo hice. Pero cuando Dios me cambió, Él no me cambió totalmente de esa condición que yo tenía. Solo me cambió, no ser negocio, pero ganar almas. ¿Ok? Pues yo oí la historia de la águila. Cómo la águila ayuda al otro. Aunque está enfermo o que está mal, ayuda. Y con esa razón, hermano, un día que él me dijo, Nido de Águila.
Y bueno, cuéntenos, pastor, esa historia. Algunas personas pronto no la saben. La de la águila.
Oh, de la águila. Bueno, la águila es muy, muy bonito. Especialmente con la, ¿cómo la dice?
¿Polluelos?
No, ¿cómo hace? ¿Qué hace ellos? Cuando vas a buscar a alguien para hacer su compañía, ¿ok? La mujer o de la águila, ella vuela arriba, muy alto. Y se tira un pedazo de palo. Cuando estaban todos los hombres ahí, todos los águilas. Y el águila que agarró ese pedazo de palo antes que cayó al piso, pues lo hice otra vez. En ese tiempo tiró uno más pequeño. Si él consiguió el otro pedazo de palo, allí va a ser por toda tu vida su compañero.
Un compañero para toda la vida.
La vida. Pero también, ¿qué hace el águila? Cuando hace su nido en una mata alto o cerca de una montaña, anda a recoger palos y palos con espinas. Quita todo su anda a buscar algodón para poner dentro de ese nido. Pues a veces hay uno o dos crías que salen de los huevos, ¿sí? Y cuando ellos están al punto de volar, está maduro, ¿ok? Él empezó a sacar todas las cosas del nido que está suave.
Sí.
No puede quedar los crías adentro de ese nido, tiene que salir afuera. Cuando sale afuera, la mamá lo puso encima de su lomo. Empezó a volar con él. Después, cuando el papá está cerca, ella sale abajo y deja a la cría para volar. Si no puede volar, la papá tiene que recogerlo antes que caiga a su muerto. Hermano, eso es tremendo, porque eso me dice que hay mucha gente en este mundo que tiene problemas, y los fuertes, ellos que están fuertes en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, tienen que ir a levantarlos, tienen que ir a cuidarlos, tienen que ir a hacer las cosas que Dios quiere para cambiar la situación de ellos, para que está otra vez en el reino de Dios. Y hermano, eso yo sé que Dios me dio una fortaleza o algo así, y el llamado para ir. Las almas, para mí, ganar las almas es el más importante de todo de mi vida. Yo dio todo a Dios. Mi empresa y mi edificio, que era la empresa de la fábrica, yo lo hice y le puso una iglesia. Y ahora, para mí, es realmente un placer para decir a todos de Cristo, para decir a todos, cuando uno tiene problemas, el respuesta es Cristo. El Espíritu Santo te va a ayudar. Te va a poner en condiciones. Ahora, hermano, me dio un promoción. Cuando era embajador al Común Caribe, y ha viajado hasta Colombia, todo ese lugar ha llegado. Hermano, cuando él te levanta, y él me levantó y me puso como embajador para Cristo.
Amén.
Eso era más fuerte que todo que yo le hice antes, que todo el poder que yo tenía. Ahora tengo más poder más poder para ganar las almas, más poder para ir en las en el reino del enemigo y sacar la gente y ponerlo en el reino de Dios. Y eso es mi gusto. Eso yo sé que Dios me llamó para hacer estas cosas.
Mire qué bonito lo que el pastor nos cuenta. Él pasó de representar a un gobierno terrenal a un gobierno que está sobre todas las naciones, ser embajador de Dios. Una vez le escuché a Billy Graham contar de que le habían ofrecido ser embajador y él dijo, ¿por qué voy a ser embajador de un gobierno en la tierra si soy embajador del reino de los cielos? Y mire a quién está representando. Y todos somos embajadores porque Dios quiere que todos seamos representantes de Él. ¿Cierto, pastor? Que ese es el ministerio de la reconciliación.
Eso es. Eso es muy importante, hermano. Porque una de las cosas que yo aprendí, cuando yo tenía toda esa oportunidad, todo ese poder, no estaba muy alegre, hermano. No estaba muy alegre. En mi corazón había algo que faltaba. Y ahora yo te puedo contar que soy alegre, que ese hoyo que tenía en mi corazón está llenado con amor. Con amor de Dios para la gente. No importa su partido político, si es azul o rojo. Todos tienen que saber y conocer el amor de Dios. Y el Espíritu Santo no me han dejado, me han enseñado la palabra de Dios. Me da un gozo para hablar con gente de los problemas y ponerlo en el lugar que ellos deben de estar para cambiar su vida, para el reino de Dios. Dios me dijo, ahora tú vas a ser en posición muy fuerte y muy alto. Hermanos y hermanas, te quiero decir que Dios me ha levantado en posición muy fuerte en Belice. Ahora yo soy el pastor presidente de todas las iglesias evangélicas en Belice.
Verdad, pastor.
Hermano, y comunicaciones con el primer ministro, con el líder de oposición, son mis amigos, porque ellos quieren que nosotros oramos para ellos y levantarlos en una posición que ellos pueden guiar la país y guiar la gente. Y por eso tengo la sabiduría que Dios me puso en esa posición de embajador, hasta embajador para Cristo. Amén. Pero hermano, eso es una historia que nunca voy a olvidar. Y estoy muy, muy alegre con eso. Estoy pensando en este momento del tema de Juan 17, que Dios dijo para que estamos unidos uno al otro para el reino. Y también todos los problemas que tenemos en nuestro país, en nuestro lugar, en la familia, en todo, con las finanzas y todo. Dios me dijo que Él va a sanar la tierra. Segundo Crónicos 7:14. Hermano, quiero tomar esta oportunidad de contar algo que me pasó. Con toda esta situación, la vida, las cosas que me pasó no eran muy bueno. Llegó un tiempo hace como 5 años que uno de mis hijos, mi hijo mayor, estaba comprando gasolina en una gasolinera. Había un robo allá. El muchacho mató al guardia del seguro. Mi hijo estaba ahí y era testigo. Lo mataron. Lo balacearon él y su esposa. Pero su esposa no se vivió. Cuando fuimos al hospital y me dijo quién era el muchacho, yo llamé a mi hija que estaba estudiando en los Estados Unidos. Y como media hora me dijo: papá, usted no tiene poder en tu corazón a pedir perdón, darle perdón a este muchacho que mató a su hijo. Era una experiencia muy, muy fuerte para mí. Y sí, tenía que hacer
la reconciliación
y perdón. ¿Por qué? Fui al corte. Cuando él estaba ahí, vi al muchacho. Él salió a donde estaba con la policía, puso su mano encima de mí y me dijo: pastor, no puedo buscar palabras para decir cómo siento mal que hice a tu hijo. Y de mi boca llegó: sí, yo entiendo. ¿Cómo podía entender eso? Salió de ahí, fui a la casa, a la oficina, estaba mi esposa. y le dije, llorando, le dije, no había odio, no había nada de eso en mi corazón. Mi esposa me dio, la palabra dice que cuando está en Cristo, todas las cosas viejo sale, y todas las cosas que es ser cristiano. Había como 3 semanas que el corte le dieron su vida, quedar en la cárcel su vida.
De por vida.
Y me preguntó uno de los reporteros, me dijo, ahorita, ¿cómo sientes que ese señor consiguió su vida en cárcel? Le dije, yo no gozo en las cosas de la maldad de la gente. Yo perdoné a ese muchacho. Estoy diciendo eso porque Dios quiere que toda la gente perdone uno al otro. Hermanos y hermanos, estoy agradecido para tomar esta oportunidad de explicar a ustedes mi testimonio, y que este testimonio pueda ayudar a una persona en su país o otro país, una familia o algo así, que tiene ese dolor en su corazón. Cuando usted ama a Dios, cuando usted da todo a Dios, es algo tremendo que yo no puedo buscar las palabras de explicar, pero yo soy alegre en este punto, hermano. Gracias.
Pastor, ¿cómo a una familia o una persona que esté viendo esa situación, qué sería el consejo? Dios lo llenó a usted del amor para que usted pueda dar amor y segundas oportunidades, pero ¿cómo se mezclan esas emociones? Para una familia que venga y le diga a usted, no puedo perdonar al que me hizo esto, a un marido que me dejó, o no puedo perdonar a mi esposa que me traicionó, ¿cuál sería la...?
Pero hermano, ¿sabes algo? Si lees la Biblia, te va a decir que la palabra de Dios te va a dar poder para ganar cualquier situación que usted está metido. La cosa que cuando yo perdone a alguien, yo no queda con amargura o el enojo en mi corazón. Yo no quedo con eso. Sí, no voy a dejar que la situación me pase otra vez, pero yo puedo pasar a cosas más mejor, más bueno a Cristo. Y para todos, porque hay personas que han llegado aquí hablando, cuando ellos oí que yo perdoné a ese muchacho que mató a mi hijo. Y esa es la situación, hermano, porque el odio te va a consumir, el odio te va a dejar que no piensas bueno, el odio te va a quitar el amor que Dios te di a usted. Hermanos y hermanas, te estoy diciendo, si usted podía poner un poquito de amor en tu corazón, porque Dios dice es una semilla. Si usted planta una semilla de amor en tu corazón, vas a cosechar, hermano, múltiple amor, oportunidad de amor. Y por eso te estoy aconsejando a ustedes, quita el odio, quita todas estas cosas que van a separar de las cosas buenas de Dios.
Bueno, pastor, una bonita administración. Ahorita al final vamos a orar, que usted nos dirija una oración, porque creo que nada es casual. Creo que esto que está, que su experiencia personal es para precisamente invitar a otros, ¿no? Para que estén atravesando esta situación o una situación similar. Pastor, ¿su relación con Dios lo ha llevado a poder vivir o enfrentar experiencias difíciles? ¿El secreto de esa relación con el Señor que usted tiene, cuál es, pastor?
Es amor. Es amor de Dios. Cuando tú sabes y conoces y has experimentado el amor de Dios, un amor que no el mundo no te puede dar, es un amor que Dios solamente te puede dar. Yo ve, personas me han dicho, ¿usted oye la voz de Dios? Sí, yo oigo la voz de Dios. Y es una relación especial que Él quiso tener conmigo, porque yo tenía un trabajo duro para hacer. Y ese trabajo es para ganar almas. Ese trabajo es para decir a todos que tienen problemas ahí, que el respuesta de todos los problemas lo vas a buscar en el amor de Dios. Cuando usted tiene ese amor de Dios, todas las cosas, todas las personas que han dañado, anda a pedir. Es una semilla de amor que estás plantando. Y esa semilla que Dios te ha puesto, eso da 30, 60 y 100 veces más. Amén. Si plantas una semilla de enojo, vas a cosechar lo mismo. Es una ley espiritual y ley universal. Y por eso, hermano, yo sé la palabra. Por eso yo pongo el amor de Dios en mi corazón para que yo pueda partir a otras personas. Y veo, hermano, yo veo esos resultados. Yo veo cómo se cambia la gente cuando tú pones amor. Alguien te dijo algo malo, solo dije, yo te amo, pero te amo con el amor de Dios en tu corazón y toda tu vida va a cambiar.
Amén, gloria a Dios, pastor. Muchas gracias. Ha sido un testimonio muy hermoso. Y me gustaría, pastor, que ahora nos regalara una ministración. Que Dios le guíe para que habrá personas de todo perfil, no sé, joven, adulto, niño, una mujer. A veces las mujeres viven situaciones límites, como usted dice, perdone. Pero usted ahorita decía algo, no se deje pisotear. Usted dice, perdone.
Perdone.
A una mujer que pronto vive maltratan. Sí. Perdone, pero
no sigue con la persona otra vez. Porque el perdonarla por cena, tú quitas toda la amargura de tu corazón. Porque si no lo quitas, no vas a poder meter el amor de Dios en tu corazón. Las dos cosas no pueden vivir juntos. Si mejor que pones el amor de Dios y quita todo ese enojo, toda esa amargura que tienes y va a cambiar tu vida. Pero quiero tomar esta oportunidad para invitar a todos ahí en Iboamérica, está escuchando este mensaje, que el más importante, la cosa más importante en nuestra vida es para tener una relación con Cristo. ¿Cómo? Como yo hice, yo acepté a Cristo otra vez en mi corazón. Pidió perdón, pidió que me cambie mi vida y para que Él me use como Él quiere. Cuando yo hice eso, cambió todo, hermanos y hermanas. Y yo quiero decir a ustedes que hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de que usted pide perdón. Pide perdón para las cosas que hice. Para perdonar no es de la otra gente, es para usted. Eso te va a cambiar. Eso te va a fortalecer. Eso te va a hacer algo especial en tu vida. Que no puedo explicar, pero tiene que experimentarlo tú solito. Si hay alguien allí que quiere tener ese mismo problema, que tenía un problema creyendo que la palabra de Dios no era cierto, que Dios no era real. La experiencia que yo tenía, hermano, cambió mi vida. Yo di todo a Dios, todo mi dinero, mi empresa, todo le di a Dios. Y ahora Él me ha bendecido para tener amigos, para tener relaciones, para tener una iglesia que ha enseñado a amar a todos, perdonar a todos. Y está cambiando la vida de la gente. Ustedes pueden conseguir el mismo que yo tengo para aceptar a Cristo en tu vida. Solo tiene que decir eso, hermano. Jesucristo, perdóname. Entre en mi corazón. Y dame las cosas que yo necesito vivir esta vida de Cristo. Escribe mi nombre en ese libro que tienes en el cielo. Ahora, Cristo, tú es mi rey, tú es mi amor. Y de este tiempo, mi vida está cambiando. Y en ese tiempo voy a escuchar la palabra que está pasando problemas en su vida. Gracias para esta oportunidad y también para explicar a usted, aprender más el español, ¿ok? Porque este no va a ser el último tiempo de voy a hablar contigo.
Por supuesto, pastor, no podemos irnos sino que usted regale una oración de sanidad. El Señor lo ha usado usted en sanidades, y entonces por favor regale una oración de sanidad por los enfermos.
Especial en este momento, el Espíritu Santo me está diciendo que hay varias mujeres que tienen cáncer. Cáncer que el doctor dijo que no hay más para hacer. Pero yo sé que Dios me dijo a mí que tú oras y pones mano en la paciencia y Él va a hacer sanar a la gente. En el nombre de Cristo, la enfermedad que usted tiene, que el doctor dijo que no hay cura, que Dios va a empezar de este momento de curarte. Yo pido a Cristo, yo pido al Espíritu Santo, pido a Dios que realmente demuestre a ellos que usted está real. Tócale, tócale, da ese fuego en su cuerpo, que él sabe, que ellos saben que Dios le está sanando. Recíbelo en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Muchas gracias, Pastor Howell. Realmente ha sido una bendición este tiempo. Y como usted bien dijo, no va a ser la última vez que va a estar acá, Pastor. Su despedida.
Gracias. Gracias mucho a esta oportunidad de hablarte sobre mi Cristo, sobre mi Dios, sobre mi amor fuerte para Él y para ustedes. Gracias.
Bueno, recuerden que este programa lo puede volver a escuchar en la página web www.unavozenelDesierto.org. En el menú Audios, Entrevistas, va a encontrar el listado Belice Pastor Howell. Ha sido una bendición haber estado con ustedes y nos encontraremos en nuestro próximo programa. Que el Señor los siga bendiciendo. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.